Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Basit.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, estimados amigos de Pars Today? Estamos ya listos acá en nuestros estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Su servidora Nancy Lo y todo el equipo para empezar este programa correspondiente al 2 de Esván de 1399 de la Hegira Solar, 20 de febrero de 2021. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, empezamos las noticias luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local de Teherán. Están ustedes en sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea un posible retorno al acuerdo nuclear con Irán. Desde Teherán aseguran que Washington debe levantar en práctica las sanciones y que la nación persa no renegociará el pacto. Las protestas siguen en España por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, acusado de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía. Y en Bolivia, el presidente Luis Arce denuncia que el ex régimen golpista arrebató la democracia, la salud y la economía a los bolivianos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hasta ahora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos de inmediato las informaciones. Acompáñenos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su país está preparado para volver al pacto nuclear. Desde Teherán exigen que para ello Washington levante sus sanciones cuanto antes.
Los dirigentes de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá, Italia y Japón se reunieron este viernes de manera virtual en el marco de la cumbre del G7 para abordar temas de importancia global. Uno de los asuntos en la agenda fue el acuerdo nuclear con Irán. La canciller de Alemania, Angela Merkel, saludó que con la nueva administración de Estados Unidos se abrió el paso para dar un nuevo impulso al pacto nuclear.
Si todos estamos convencidos de que queremos darle a este acuerdo otra oportunidad, entonces debería haber formas de poner este acuerdo en acción nuevamente, y ahora se trata de acordar los pasos.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló en su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich que Washington está dispuesto a reunirse al Plan Integral de Acción Conjunta, aunque no definió cómo considera llegar a este punto.
Dijimos que estamos preparados para volver a entablar negociaciones con el grupo 5+1 sobre el programa nuclear de Irán. También debemos abordar las actividades desestabilizadoras de Irán en todo el Medio Oriente.
Mientras la Casa Blanca insiste en que el acuerdo con Irán debe incluir otros temas como su influencia regional o su programa de misiles, Teherán asegura que no piensa renegociar lo que negoció antes. Este viernes, el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, recordó para que su país vuelva a cumplir plenamente con sus compromisos, Washington debe cesar su campaña de sanciones.
Una vez que veamos medidas prácticas por parte de Estados Unidos y Europa en línea con el cumplimiento de sus compromisos, nosotros también reaccionaremos de manera inmediata y volveremos a cumplir nuestros compromisos.
Irán insta a Europa y a Estados Unidos a que no le vendan palabras y, en vez de mostrar preocupación por el futuro del pacto, den pasos prácticos para respetar sus obligaciones.
Entre tanto, Estados Unidos regresa oficialmente al Acuerdo Climático de París del 2015 con la promesa de hacer de la lucha contra el calentamiento global una prioridad máxima.
Hoy es el día en que Estados Unidos vuelva a entrar formalmente en el Acuerdo de París. El hecho es que solo uno o dos países están cumpliendo con lo que dijeron que harían en París. E incluso si hiciéramos todo lo que dijimos que haríamos en París, la temperatura de la Tierra aumentará alrededor de 3.7 grados. Tenemos que aumentar la ambición. Es por eso que el presidente Biden se movió para volver a unirse al Acuerdo de París horas después de que juró el primer día.
En su intervención telemática en la cumbre de seguridad de Múnich, Kerry dijo que el calentamiento del planeta es una crisis existencial global y que todos sufren las consecuencias. Sostuvo que ya no se puede retrasar ni hacer lo mínimo para abordar el flagelo. Recordemos que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, había abandonado en noviembre de 2020 el Acuerdo de París. Paso que revierte ahora su sucesor Joe Biden con el compromiso de hacer que el sector energético de Estados Unidos esté libre de polución para el 2035 y pasar una economía de emisiones cero para el 2050. Entre tanto, Rusia espera que Estados Unidos y la Unión Europea no impongan nuevas sanciones por el caso del opositor Alexei Navalny.
Esperamos que el sentido común prevalezca en nuestros socios. No seguiremos avanzando por este camino de sanciones que ya han demostrado su ineficacia. Cualquier éxito en la exploración espacial es competencia de toda la humanidad.
Las declaraciones del titular ruso se produjeron mientras Washington prevé punir a las compañías que están ayudando a construir el gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania. Esta medida podría generar sanciones sobre el proyecto ya casi terminado. Bruselas, a su vez, se prepara para imponer prohibiciones de viaje y congelación de activos a los aliados del presidente ruso Vladimir Putin. España vuelve a arder en la cuarta jornada de protestas tras la detención e ingreso a la cárcel del rapero Pablo Hasél.
Cuarta noche consecutiva de protestas en España por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. En prisión desde el martes pasado por supuestos delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía. Barcelona vuelve a ser el epicentro de las protestas que exigen la liberación del rapero.
¡Pablo Hasél! ¡Libertad! ¡Pablo Hasél!
Con gases lacrimógenos, la policía intentó dispersar a los manifestantes que lanzaban piedras y quemaban contenedores de basura. Además de la liberación de Hasél, también lanzan proclamas por el fin de la monarquía y la independencia de Cataluña.
El encarcelamiento de Pablo Hasél forma parte de una estructura de represión ideológica y artística que vulnera sistemáticamente el derecho a la libre expresión de ideas y opiniones recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificada por España y en la propia Constitución Española.
Desde Amnistía Internacional repudiaron el arresto del rapero de 32 años y la situación de la libertad de expresión en el país ibérico.
La legislación es injusta y la interpretación que hacen los tribunales no es acorde al derecho internacional y a lo que marca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No solo la legislación, sino la interpretación que hacen los tribunales no es acorde al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado 3 veces a España en los últimos años, diciéndole que no se puede condenar a personas exclusivamente por injurias a la corona.
Los hechos también han ocasionado desacuerdos en el gobierno español. El partido Podemos, que forma parte de la coalición gobernante, rechaza la represión policial y apoya a los manifestantes, mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aboga por la libertad de expresión, pero pide actuar con contundencia contra los manifestantes violentos.
La democracia ampara la libertad de manifestación, la libertad de expresión, incluso la expresión de los pensamientos más infames, más absurdos, pero la democracia nunca, jamás ampara la violencia. La violencia es lo contrario a la democracia.
Como quiera que acabe el caso de Hasél, la que resultará más perjudicada será la familia real, cuya imagen está empañada por los escándalos de corrupción y no pasa su mejor momento. Según los estudios, más de la mitad de los españoles considera necesaria la celebración de un referéndum sobre la jefatura del Estado.
Y el Consejo Nacional Electoral de Ecuador anuncia que el candidato derechista Guillermo Lasso será quien compita con el correísta Andrés Arauz en la segunda vuelta de las presidenciales. Tras concluir el escrutinio del 100% de las actas, el órgano electoral confirmó que Lasso obtuvo un 19.74% de los votos. Deberá enfrentarse así el 11 de abril con Arauz, quien consiguió más del 32% de los votos. El aspirante presidencial indígena Yacu Pérez tiene un 19.38%. Tras el anuncio, más de 100 organizaciones sociales solicitaron que se respete el acuerdo entre Pérez y Lasso sobre el recuento de votos. En Bolivia, el presidente Luis Arce carga una vez más contra el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Le acusó de arrebatar la democracia, la salud y la economía a los bolivianos. Además, prometió trabajar para recuperar y mejorar la situación socioeconómica del país.
En más de 100 días de su gobierno, el presidente boliviano Luis Arce sigue cumpliendo con sus promesas electorales. En el departamento de Tarija, el mandatario inauguró varios procesos estratégicos de la inversión pública y repuso proyectos que fueron paralizados por el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Dijo que el fundamental objetivo de su administración es beneficiar más a los pobres.
El gobierno nacional está demostrando claramente en todos estos 3 meses de gobierno que su fundamental objetivo es beneficiar a los más desposeídos, a la gente humilde, a los pobres, a los más humildes, a los discriminados.
Arce denunció que el régimen anterior de facto no solo arrebató la democracia a los bolivianos, sino también les arrebató la educación, la salud y la economía.
Un gobierno de facto que nos arrebató la salud, pero que también nos arrebató la economía. El gobierno golpista, muchos de ellos son candidatos ahora, habiendo participado, financiado, caudillado el golpe de Estado cruento que mató a muchos bolivianos, que llevó a la cárcel a muchos bolivianos, que nos persiguió a muchos de nosotros, que tuvimos acoso político, que tuvimos que enfrentar una represión política sin precedentes.
Precisó que el cruel golpe de Estado de 2019 contra el expresidente Evo Morales saqueó las arcas del Estado boliviano. Aseveró que recibió un gobierno completamente endeudado, por lo que para recuperar la economía decidió devolver al Fondo Monetario Internacional el millonario crédito contraído en 2020 por el gobierno de facto de derecha.
Nosotros, cuando llegamos al gobierno, encontramos un país extremadamente endeudado, no solamente externamente con organismos internacionales, sino también endeudado internamente con el Banco Central, que era su caja chica de donde salía toda la plata para hacer quién sabe qué. Porque el pueblo boliviano, recordará, en esos momentos nunca sintió nada en su bolsillo con un gobierno de facto de derecha como lo hemos vivido 11 meses.
Resaltó que durante las elecciones del año pasado, el pueblo boliviano les enseñó a los golpistas que no se puede comprar su conciencia con dinero, sino con trabajo y con honestidad. Finalmente prometió que muy pronto se dará inicio al programa de vacunación general contra la COVID-19 en el país andino.
El movimiento popular Azarola de Yemen enfatiza en que no aceptan estar bajo la tutela de ningún país, sea Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, el régimen de Israel o Estados Unidos. El líder de Ansarola, Abdul Malik al-Houthi, subrayó que el motivo de la invasión militar es la decisión de los yemeníes de mantener su independencia. Se refirió a los recientes enfrentamientos de las fuerzas del ejército y Ansarola con la coalición saudí en Marib, bastión de los leales al anterior gobierno yemení, e insistió en que la lucha no es contra sus residentes. Al mismo tiempo, condenó la normalización de relaciones con el régimen israelí y dijo que Estados Unidos prioriza fortalecer el dominio de Tel Aviv en la región. Los soldados israelíes siguen demoliendo carpas de los beduinos palestinos en la Cisjordania ocupada.
En una semana, el ejército israelí demolió las carpas unas 6 veces, volvió a las 9 de la noche destruyéndolas sobre las cabezas de los niños e incluso de los bebés. Lo hace a pesar del frío y luego se lleva las carpas.
Los beduinos además dicen que los soldados israelíes confiscaron tanques de agua y tractores agrícolas. Afirman que buscan desarraigarles de sus tierras para dárselas a los colonos. Hace unas semanas la ONU volvió a pedir al régimen israelí que detenga la demolición de aldeas de beduinos palestinos en la Cisjordania ocupada. Recordó que el régimen de Tel Aviv demolió en noviembre de 2020 la mayoría de las aldeas palestinas en Cisjordania, desplazando a 73 palestinos, entre ellos 41 niños. China recomienda al nuevo gobierno estadounidense abandonar la política de guerra comercial de la administración anterior de Donald Trump, que resultó perjudicial para el propio Washington. Aboga por una cooperación equitativa y respetuosa que favorezca a todos.
En declaraciones hechas en rueda de prensa, Hua Xunying, portavoz de la Cancillería China, indicó que en una guerra comercial todos son perdedores, algo que se ha probado en numerosos informes. Mencionó en este sentido el reciente informe de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China, en el que se advierte de que las empresas estadounidenses se verían significativamente afectadas con pérdidas de cientos de miles de millones si Estados Unidos y China se desacoplan por completo.
Hemos notado informes relevantes. Ha habido muchas voces de oposición en Estados Unidos sobre la guerra comercial lanzada contra China por la administración anterior. Este enfoque está lejos de resolver los problemas de Estados Unidos y serán las empresas y los consumidores del propio país norteamericano quienes deberán pagar las consecuencias de tal postura.
La vocera de la Cancillería realizó estas afirmaciones poco después de que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijera que Washington mantendrá, por ahora, los aranceles impuestos a los productos chinos por la administración Trump. Ante tal coyuntura, Xun Ying pidió a Washington no seguir el camino erróneo del pasado y establecer lazos comerciales saludables y beneficiosos con Pekín.
Esperamos que la parte estadounidense escuche la voz de la comunidad empresarial y de personas perspicaces en el país y en el extranjero para corregir las prácticas incorrectas pertinentes, trabajar con China para fortalecer el diálogo y la comunicación y ampliar la cooperación económica y comercial sobre la base de la igualdad y el respeto y los beneficios mutuos.
El gobierno chino ha advertido en reiteradas ocasiones sobre los peligros de que estalle una nueva Guerra Fría, mientras ha llamado a seguir el camino de la coexistencia pacífica, el multilateralismo y la cooperación para que todos ganen. Si bien Biden ha prometido un cambio en las políticas de Trump en lo que se refiere a los nexos con China, no ha habido señales para recuperar las relaciones que experimentaron tensiones sin precedentes en los últimos años.
Entre tanto, sigue la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Esta vez ha sido el líder indígena Alejandro Manugama Cheche. Fue asesinado por hombres armados mientras trabajaba en su parcela de cultivos en el departamento occidental del Chocó. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reveló que la víctima era médico tradicional e integrante de la Guardia Indígena de los Emberacatio. Por último, anunció que ya suman 24 los líderes sociales asesinados en 2021 en Colombia. La diáspora haitiana en República Dominicana observa con inquietud la crisis política que atraviesa su nación. Nuestra corresponsal en Santo Domingo, Estefanía Andújar, nos amplía la información.
Las masivas manifestaciones que se están registrando en las calles de Haití en reclamo de que el presidente Jovenel Moïse abandone el poder son vistas con preocupación por los nacionales haitianos residentes en República Dominicana.
Ojalá que no busquen métodos no pacíficos para esa lucha política, ojalá que no, pero nosotros seguimos preocupados por una eventual agravación de la situación que nos lleve a una violencia política muy amplia.
Entre la diáspora haitiana que vive en Santo Domingo, el mandatario del empobrecido país encuentra críticos y defensores.
No estoy de acuerdo con que el pueblo está rompiendo, desbaratando, pero sí estoy de acuerdo que ellos deben manifestarse para que ese presidente se vaya.
Ellos toditos votaron por él. ¿Y por qué ellos quieren que él se vaya? Ya que cumple sus 5 años. Cuando él cumple sus 5 años, él se va.
Ante la inestabilidad en Haití, las autoridades locales enviaron aviones de combate a la zona fronteriza. Existe el temor de que la crisis provoque una inmigración masiva de indocumentados hacia territorio dominicano.
Pienso que la República Dominicana, como único país fronterizo terrestre con Haití, pues debe de tomar las medidas que juzgue necesario para resguardar su frontera, digamos, controlar flujos migratorios irregulares.
Gran parte del pueblo haitiano exige la salida de Jovenel Moïse, alegando que este cumplió su mandato de 5 años el pasado 7 de febrero.
El gobernante se aferra al poder asegurando que todavía le falta 1 año más para cumplir su periodo constitucional, ya que por conflictos internos de su país asumió el cargo el 7 de febrero del 2017.
Y si Cuba logra una vacuna segura y eficaz contra la COVID-19, significaría una importante victoria política para el gobierno de la isla. Así lo afirman científicos estadounidenses citados por el reconocido diario estadounidense The New York Times. En su artículo, el medio elogia a la ciencia cubana y los avances que ha tenido para producir vacunas a pesar del bloqueo de Estados Unidos. Indica que, de lograrlo, tendría la oportunidad de rescatar su economía arruinada. Su vacuna más avanzada con respecto a los ensayos clínicos es la llamada Soberana 2. En la fase final, el próximo mes será evaluada en 150.000 personas. Su ventaja respecto a las vacunas estadounidenses es que no necesita almacenarse en el congelador, un atractivo para países empobrecidos que carecen de equipo. En México ha comenzado la vacunación contra la COVID-19. El objetivo principal en esta etapa son los adultos mayores, pero hay planes para la aplicación de la población en general. Desde Ciudad de México, Arturo Calvillo con la información.
El gobierno mexicano reporta que ha comenzado la vacunación contra la COVID-19 a casi 850 mil personas. Las brigadas de salud comenzaron por los municipios más apartados en cada estado del país, mientras que en las zonas urbanas, como la Ciudad de México, la inoculación comenzó en 3 alcaldías colindantes con el Estado de México y Morelos. Este es el inicio del macroplan para llegar al mayor número de personas en el menor tiempo posible.
Se arrancó, por lo tanto, en 30 estados. Ahí están los que acabo de mencionar, Nuevo León y Tamaulipas, que no lograron arrancar la vacunación. La siguiente. Y la suma, ya había dicho, 87.472, se distribuye de esa manera en las entidades federativas. Y lo importante ahí es que se logró más del 10% de la vacuna que se puso.
El mayor problema al que se enfrenta México y la mayoría de los países del mundo es que la producción de miles de millones de vacunas va lenta. Los gobiernos de naciones de América Latina buscan tenerlas para detener el avance de la pandemia que ha causado casi 180 mil muertos solo en México.
De esta manera ponemos punto final a la presente emisión. Gracias por habernos acompañado durante toda esta jornada. Será hasta una próxima oportunidad.
Amigos, están sintonizando Pars Today. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. La programación que sigue incluye un capítulo de Una pregunta, una respuesta. Esta vez la doctora Rabani aborda el tema del inicio del mes de Rajab, así como el aniversario del nacimiento del imán Javad, la paz de Dios sea con él. Luego escucharán un capítulo de la serie El ideal de la revolución y Una clave para la vida. Gracias por su preferencia.
Una pregunta y una respuesta.
Estimados oyentes, empieza Una pregunta, una respuesta, a un programa de Pars Today en el que cada semana un experto aclara dudas o amplía un tema de la religión islámica. Agradecemos desde ya los valiosos aportes de la doctora Rabani, que colabora con esta emisora para tal objetivo. Estamos ya en el mes de Rajab y el día 10 es el aniversario del nacimiento del imán Javad, que la paz de Dios sea con él. Con este motivo, señora Rabani, ¿podría darnos algunas pautas de la personalidad y las virtudes de este imán, el noveno imán de la casa de Alot Bey? Adelante, por favor.
Les felicito a todos por la llegada del gran y bendito mes de Rajab. En este mes hay muchas oportunidades de alegría para los creyentes, como por ejemplo el nacimiento de algunos de los imames en este mes. El primer día el imam Baqir, el segundo día el nacimiento de imam Hadi, el décimo día el nacimiento de imam Javad, el noveno imam, el día 13 de este mes el nacimiento del príncipe de los creyentes, el imam Ali alayhi salam. Y una fecha muy importante de este mes es Mab'as, que es el día 27 de mes de Rajab, momento que Dios Altísimo elige al profeta Muhammad sallallahu como el sello de los profetas. Hay una noche muy importante en este mes que se llama la noche de las ilusiones, la noche de las aspiraciones, que es la noche anterior al primer viernes de este mes, que los creyentes esta noche hacen mucha súplica y hay oraciones muy muy lindas y importantes para hacer. El décimo día es el nacimiento de Imam Javad alayhi salam. Imam Javad es el noveno imam de la escuela Ahlul Bayt de los Shias. Su padre es Imam Reza alayhi salam. Su madre es una mujer muy muy creyente que se llama Sabike Nubiye, que el profeta Muhammad sallallahu predijo la llegada de esta señora, de esta dama, y también que iba a ser la madre de un imam. Los imames de la escuela Shia son imams que Dios Altísimo los eligió como sucesores del gran profeta del Islam. Existen numerosos hadices tanto en los textos de nuestros hermanos de la escuela sunna como los textos shias que el profeta Muhammad sallallahu dice así, dice Khulafa ummati ba'di esna ashar mis sucesores, en mi comunidad después de mí son 12 sucesores, y en algunos hadices uno por uno los nombra y dice que 9 de ellos son de descendencia del Imam Hussein alayhi salam y el último de ellos es Muhammad ibn al-Hasan al-Askari, que es el último imam, quien según el hadith del profeta va a estar en ausencia durante un largo tiempo y luego va a aparecer con ayuda de Dios y ayuda de los creyentes y va a llenar el mundo de la justicia después de haber sido llenado de la opresión y de la injusticia. Los imams shias tienen responsabilidades muy importantes. En primer lugar, la palabra de imam significa guía, significa líder. La primera responsabilidad de un imam es explicar y dilucidar el Corán y las leyes del Corán, ya que el Corán es la última receta de Dios para todos los seres humanos. Un imam explica para la gente las leyes coránicas y las leyes prácticas y también en las creencias ideológicas que existen en Corán. En segundo lugar, imam es un modelo práctico para la gente, que cuando la gente quiere seguir las órdenes del Islam, tiene frente hacia un imam a quien es el Corán en persona. Es una persona que lleva a cabo todas las leyes de la religión. En tercer lugar, un imam tiene en su cargo el liderazgo de la gente y les ayuda en camino de Dios para que sean sinceros, para que esfuercen en camino de Dios, encuentren el sendero recto hacia Dios y puedan alejar del sendero de Satanás y de los vicios morales. Un imam tiene muchas características, muchas cualidades. De entre ellos, el imam es infalible, no hace pecado ni equivocación. Un imam tiene gran conocimiento y tiene sabiduría, es sabio. Un imam tiene muchas virtudes, como por ejemplo amor a la gente, como la caridad, como la generosidad. Y todas esas virtudes hacen que siempre los imams sean amados por la gente. Durante su vida sean amados por la gente que es contemporáneo de ellos. Y luego que martirizan y van de esto, también la gente sigue amándolos. Un ejemplo y un indicio, y podemos decir que demostración de esto, es que siempre sus tumbas, sus santuarios, está lleno de gente. Millones de gente anualmente visitan sus santuarios. Por ejemplo, el santuario de Imam Javad en Kazemain, santuario de Imam Ali en Najaf, santuario de Imam Hussein en Karbala, santuario de Imam Reza en Mashhad. Ellos son amados por la gente y la inclinación de la gente hacia ellos y hacia sus santuarios muestra que siempre la gente los amó y siempre los ama. Imam Reza alayhi salam, cuando tenía 8 años, llegó al imamato, así como el profeta Jesús la pasea con él en infancia, llegó a la profecía, o el profeta Salomón durante el momento de infancia llegó a ser profeta. Y los amigos de Imam, los discípulos de Imam, para consolidar su posición, para consolidar su lugar ante ojos de la gente y en realidad responder a las preguntas que la gente tenía respecto a la poca edad de Imam Javad alayhi salam, realizaban y celebraban importantes reuniones científicas en donde muchos sabios se reunían y hacían sus preguntas a Imam Javad alayhi salam, que tenía unos 8 o 9 años. Y tan hermoso y tan profundo Imam Javad alayhi salam les respondía las preguntas que se sorprendían los grandes sabios y ya no tenían palabra para seguir y no podían negar la preferencia de y su perfección en tema de sabiduría y conocimientos islámicos. Imam Javad alayhi salam también tenía muchas virtudes, tenía una muy buena relación con la gente y porque era muy generoso fue famoso en su infancia como Jawad. Jawad significa persona muy, muy generosa. Cuando Imam Jawad pasaba su infancia, bueno, sabemos que su padre, Imam Reza alayhi salam, por medio de Ma'amun, fue llevado a Mashhad, en Irán actual, y Imam Jawad quedó con su madre solo en Ciudad de Medina. Aunque era de poca edad, pero siempre era tan generoso que cuando salía de casa, siempre la gente necesitada estaba alrededor de su casa. Alguna vez, algunos de sus discípulos, en lugar de acompañarlo a la puerta principal de la casa, lo hacían pasar por puerta de detrás de la casa para que no encuentre a la gente. Y después de esto, el Imam Reza alayhi salam, desde Mashhad, desde Khorasan, le escribió una carta a su hijo Jawad y le dijo: oh, hijo mío, no escuches la palabra de sus discípulos en este respecto y sal de la puerta principal de la casa y siempre ven contigo monedas de oro y plata para que cuando salís y la gente necesitada te rodea, puedas dar a la gente un regalo, puedas ayudar a la gente, porque la gente con mucha esperanza viene hacia tu casa. Imam Jawad alayhi salam también al respecto de ibadat, de su adoración a Dios, era de mucha oración, de mucho rezar, y nos enseñó muchas oraciones. El trato que tenía con la gente era ejemplar, no daba importancia a la gente por su jerarquía social o por su raza o por su árbol genealógico, sino que le daba importancia a la gente por su conocimiento, por su taqwa y devoción. Por eso le daba mucha importancia a la gente de clase baja de la sociedad, especialmente a los esclavos, que trataba de comprar y liberarlos durante su corta vida.
Están en sintonía de Pars Today en el programa Una Pregunta, Una Respuesta.
Seguimos en el tema del imán Jawad con motivo del aniversario de su nacimiento. Señora Rabani, ¿podría darnos a conocer algunas hadices o dichos de este imán? Adelante, por favor.
Respecto a las palabras y dichos de Imam Jawad alayhi salam, debemos decir ya que el Imam Jawad fue martirizado a través de califa de la época y el veneno que le dieron a edad de 25 años. Por su corta edad, Imam no tenía miles de hadices como tenía, por ejemplo, Imam Baqir y Imam Jawad. Relata de Imam casi el número de 250 hadices y narraciones muy, muy importantes y muy profundos. Vamos a regalar a nuestros queridos oyentes algunos de los hadices. En un hadiz, Imam Jawad alayhi salam dice: As-saqatu billah samanun li kulli qalin wa sallamun ila kulli al. La confianza en Dios es el precio de cada cosa cara. Y es la escalera para cada lugar elevada. En segundo hadith dice el imam: Unvanu sahifatul mu'min husnu khulqihi. El título de la carta de acciones de un creyente es su buena moralidad, es su buen carácter. En tercer hadith dice así: Al mu'min yahtaju ila tawfiqin min Allah wa wa'izun min nafsih wa qabulun min man yansahuh. Un creyente necesita tres cosas. En el primer lugar, un tawfiq, un éxito que Dios le tiene que dar, una ayuda de parte de Dios. Segundo, un waiz, un aconsejador, una persona que le aconseje, pero de su propio nafs, de entre su propio alma. Tiene que ser su propio alma quien le aconseja. Y el tercero, qabulun mimman yansahu. Cuando alguien le recomienda algo y le aconseja algo bueno, siempre el creyente acepta. En otro hadith, cuarto hadith, el Imam Jawad alayhi salam dice: hay tres cosas que ayudan a la persona, al creyente, que pueda obtener la satisfacción de Dios. Salosun yablugna bil abd rizwan Allah, kasratul istighfar, walin walinul janib, wa kasratul sadaqah. tres cosas ayudan a la persona que obtenga la satisfacción de Dios. Primero de ellos, kasrat al istighfar. Muchas veces pedir perdón a Dios. Numerosas veces pedir perdón. Segundo, lino al janib. Tener buen carácter y ser humilde con la gente. Y tercero, kasrat al sadaqa. Dar mucha ayuda a la gente. Dar mucha limosna a la gente. Y sigue al hadis vasalosun man kunna fihi lam yandam. Tres cosas si hay en una persona no va a arrepentirse. Tarkul ajalah wal mashwarah wat tawakkul ala Allah indal azm. El primero, abandonar la prisa en sus acciones. Segundo, al mashwarah, tratar de pedir consejo, tratar de consultar sus asuntos con otras personas. Y el tercero, encomendarse en Dios cuando ya decide hacer algo, no dudar, encomendar en Dios y llevar adelante su obra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Agradecemos como siempre la valiosísima colaboración de la doctora Rabaní en este programa para aclarar algunos puntos de la religión islámica. Yo, Nancy Lo, me despido hasta una próxima emisión.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
La radiofarmacia o farmacia nuclear es una de las especialidades más importantes en el campo de diagnóstico y tratamiento de enfermedades, y por lo tanto hemos sido testigos de un avance significativo en el aumento de la demanda mundial de radiofármacos. Los estudios médicos muestran que las razones del aumento de las demandas mundiales para los radiofármacos han sido cuestiones como la alta eficacia, el uso de imágenes para diagnosticar y producir nuevos radiofármacos de diagnóstico y terapéuticos. Los indicadores estadísticos muestran que en las últimas décadas el uso de radiofármacos terapéuticos en paralelo con radiofármacos de diagnóstico ha sido muy significativo. se prevé que la tasa de crecimiento anual de estos radiofármacos llegue casi al 30% hasta 2030. Económicamente, la industria farmacéutica global, después del petróleo y los petroquímicos, y por encima de las industrias como la de alimentos, telecomunicaciones y energía, es la industria más rentable entre varios campos industriales del mundo. Las estadísticas muestran que el valor de la facturación en el mercado de radiofármacos ha alcanzado más de 10 mil millones de dólares en los últimos años. Estos factores, además de predecir el crecimiento de sus bases, han dado la prioridad al avance de la nueva industria farmacéutica, que tiene buenas capacidades para los saltos en la producción. En este sentido, también se puede referir a las infraestructuras existentes en el campo de la educación y de los especialistas.
Actualmente hay alrededor de 20 universidades y más de 150 compañías farmacéuticas en Irán que operan en los sectores público y privado. El campo de la farmacia nuclear para el programa de doctorado se estableció en 1994 con la cooperación de la Organización de Energía Atómica de Irán en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán. En el terreno de la producción de drogas, actualmente operan más de 100 líneas de producción de medicamentos en el país. Con esta capacidad se producen más de 160 materias efectivas para producir diversos medicamentos en el país. En el campo de la preparación de materias primas para la fabricación de medicamentos, que disfruta de mucha importancia en la autosuficiencia de la producción de medicamentos, según las estadísticas, más del 54% de las materias primas farmacéuticas se producen en las empresas de materias primas y químicas dentro del país. En este campo, una de las nuevas infraestructuras en Irán es el uso de las tecnologías científicas superiores de la producción de medicamentos específicos utilizando la ciencia nuclear moderna. El doble de la energía nuclear en el campo de la medicina es muy amplio y los resultados de las actividades de los reactores existentes en el país muestran que Irán ha tenido éxito en el desarrollo de estas tecnologías.
Si Irán careciera de estas capacidades, la dependencia del país sería tal que para realizar un escáner o diagnóstico, los pacientes tendrían que viajar a otros países. A pesar de las sanciones ejercidas contra Irán en los últimos años, los investigadores en el campo nuclear, además de desarrollar las plantas nucleares, han podido utilizar esta tecnología en campos de la medicina, la agricultura y la eliminación de las contaminaciones microbianas, de manera que en el campo de la medicina nuclear, Irán ha logrado producir radiofármacos para el diagnóstico y tratamiento de diversos cánceres. En la actualidad, la medicina nuclear moderna se utiliza en dos campos de diagnóstico y tratamiento. Uno de los logros de Irán en estos dos campos es la producción de radiofármaco llamado microesferas de resina de itrio 90. Otro producto en este campo es el technetium 99M, que es un radioisótopo ampliamente utilizado en medicina nuclear. Este radiofármaco se utiliza en centros de tratamiento nuclear como agentes de diagnóstico por imagen. El radiofármaco molibdeno-99, technetium-99, es otro logro más. Esta droga se utiliza para diagnosticar muchas enfermedades, incluidas las que necesitan el escaneo del músculo cardíaco, médula ósea, glándulas salivales, tiroides, paratiroides, pulmones, hígado y riñones. Los radiofármacos se han diversificado debido al aumento del consumo en el país y el aumento del nivel de la ciencia en el tratamiento de enfermedades específicas como el cáncer y las enfermedades diagnósticas. Por ejemplo, la producción de radiofármacos mediante un ciclotrón es uno de los grandes logros nucleares de los últimos años. Irán ha logrado avances grandes en la fabricación de drogas nucleares.
El reactor de investigación de Amirabad, que en el pasado producía una pequeña cantidad de estos radiofármacos para consumo doméstico, ahora ha aumentado sus actividades en este campo. Porque con el tiempo la necesidad de estos medicamentos ha aumentado y en respuesta a esta necesidad, los especialistas de la industria radiofarmacéutica del país decidieron expandir esta ciencia de forma nativa. El concepto de radiofarmacia fue propuesto por primera vez en 1958 por el capitán William Christine, miembro del Instituto Nacional de Salud, y su colega Jane Christian planteó la primera monografía radiofarmacéutica en la Farmacopea de Estados Unidos. Los radiofármacos se utilizaron por primera vez en 1960 en clínicas y son eficaces en el tratamiento del cáncer, por lo que ha aumentado mucho el control de las drogas en la Facultad de Farmacia. Actualmente, algunos estudiantes de las Facultades de Farmacia de Teherán y Shahid Beheshti están recibiendo formación de departamentos de radiofármacos para la producción especializada de este grupo de medicamentos. En la actualidad, se utilizan en más de 80% de los estudios de diagnóstico de la medicina nuclear e Irán es pionero en este curso científico sensible y avanzado. Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros. Claves de la vida.
Las costumbres de acompañar a los sabios. Saludos a todos los estimados oyentes. Asistir a los centros de ciencias hace que obtengamos el conocimiento divino y todo tipo de información religiosa. Sin embargo, el resultado de acompañar a los tontos o ignorantes que no tienen un pensamiento claro, incluso a los enfermos mentales, conlleva a la caída del hombre. Normalmente, los que son sabios y tienen voluntad tendrán un efecto positivo en los demás y crearán o fortalecerán sus propias características mentales y su creencia en ellos. La energía y la fuerza espiritual que poseen estas personas influyen en sus compañeros y van afectando sus comportamientos. El imán Bagheel, la pasa con él, dice: cuando acompañas a un sabio, intenta ser el oyente en lugar de ser hablante y aprende a escuchar bien tal como aprendes a hablar bien. Ahora vamos a hablar sobre mantenerse alejado de los estudiosos sin acción. Un grupo que perjudica la salud de la sociedad y los valores son los estudiosos
que no practican sus conocimientos. El Sagrado Corán ha reaccionado ante este grupo y les ha presentado como cuadrúpedos que conllevan consigo mismos libros, pero desconocen su contenido. En las narraciones islámicas se han evaluado a los estudiosos según sus hechos. Santo Cristo dice que la peor persona es aquel estudioso que prefiere su mundo que sus conocimientos y únicamente se preocupa por el mundo. Un estudioso que no practica sus conocimientos no se beneficiará a sí mismo, pues al igual que la luz del sol no sirve a un ciego. El imam Sadr, la paz sea con él, también señala: no confíen a un estudioso que ama al mundo, ya que los amantes se rodean solo de lo que aman.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es.